Una carta sin duda que nos eleva al punto más alto y sublime con Cristo, sentados en lugares celestiales. La semana pasada ya entramos un poquito más de lleno al pasaje, aunque solo vimos un pedacito. Y para recordarte un poquito de qué trata el pasaje que estamos estudiando, Efesios capítulo 1, bueno, Pablo comienza con una doxología, o como el mismo texto lo presenta, como una eulogía, una alabanza a Dios, una alabanza al Dios que nos ha bendecido con toda clase de bendición espiritual en los lugares celestiales. Y todas estas bendiciones espirituales las tenemos porque estamos en Cristo, en virtud de nuestra asociación con Cristo. Y también veíamos que esta salvación tan grande que hemos recibido involucra la obra de Dios Padre, Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, la comunidad de la Trinidad, obrando en nuestro favor para rescatar al hombre y bendecirlo ricamente. Y es interesante notar que en Génesis tenemos el relato de cómo Dios hizo al hombre, ¿recuerdas? Cómo Dios crea al hombre y lo bendice. Le da un propósito y un sentido. Le bendice para ser un corregidor junto con él. Lo hace a su imagen y a su semejanza para que el hombre sea una expresión del gobierno de Dios y de la gloria de Dios, para que a través del hombre Dios cumple sus propósitos buenos en el mundo. Dios puso al hombre en el jardín del Edén para cultivarlo, que es otra expresión para decir, para gobernar junto con Dios. Pero entonces el hombre se independiza de Dios y lo que sucede cuando el pecado entra a la vida del hombre es que entra la separación, una separación de Dios y entra la muerte también a la vida de los hombres y la muerte pasa a todos los hombres. Y la tierra entonces tiene una maldición por causa del pecado del hombre. Y esas bendiciones de una relación con Dios se pierden. La imagen de Dios en el hombre queda arruinada. Y en ese momento el hombre comienza a esconderse de Dios y a huir de Dios. Y Dios comienza una búsqueda por el hombre. Y es a través de Cristo que no solamente somos rescatados, sino que somos bendecidos ricamente. Hemos recibido estas bendiciones abundantes, lo que habíamos perdido en el jardín del Edén por la desobediencia del hombre, lo recuperamos por la obediencia del gran hombre, el Dios hombre, en otro jardín, en el jardín de Getsemaní, cuando Jesús dijo a su Padre, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahora nosotros que estamos en Cristo, hemos sido bendecidos de tal manera que ese era el propósito de Dios antes siquiera de la fundación del mundo. Dios nos había elegido para que fuéramos el objeto de su gracia y de su bondad. Y hemos sido receptores de estas enormes bendiciones. Y Pablo está alabando a Dios por eso. Está alabando a Dios por su gracia y su bondad con la que nos ha tratado. Y bueno, la semana pasada veíamos que en este pasaje puede dividirse en tres fragmentos esta alabanza a Dios, donde una y otra vez repite Pablo que todo esto es para la alabanza de la gloria de su gracia, para la alabanza de su gloria. Ese era el propósito final de por qué nos ha bendecido, que seamos ejemplos de su gracia y podamos alabar a Dios por su abundante gracia y podamos reflejar su gloria. Y en cada uno de estos fragmentos encontramos la actividad salvadora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y justo la semana pasada estudiamos las bendiciones, los regalos que tenemos del Padre. Hablábamos de algunos regalos, cómo que hemos sido elegidos por Dios y que hemos sido adoptados por Dios y que hemos sido aceptados por Dios. Decíamos que el Padre nos ha bendecido, pero es a través de nuestra relación con Cristo y es el Espíritu Santo quien aplica estas bendiciones a nuestra vida. Bueno, el día de hoy nos vamos a enfocar en el verso número 7 al 12 y lo que vamos a estudiar son las bendiciones del Hijo. Así como estudiamos las bendiciones del Padre la semana pasada, hoy estudiaremos las bendiciones del Hijo. Ahora, por supuesto, repito, todas estas bendiciones vienen del Padre. Es en virtud de Cristo y por la aplicación del Espíritu Santo que las recibimos. Pero pareciera que hay un cambio en la actividad. El Padre nos ha elegido en el pasado, pero hoy en el presente, a través del Hijo, disfrutamos de algunos regalos que vamos a estudiar. Sí, ¿por qué no me acompañas a orar y ponemos este tiempo en manos de Dios y una vez más le pedimos su gracia para poder entender estas cosas tan increíbles y que Dios nos ayude? ¿Me acompañas a orar? Señor, gracias por ser tan bueno, tan misericordioso, y gracias porque tenemos la oportunidad nuevamente de estudiar esta bella carta, Señor. Gracias por habernos dejado tu palabra. Y gracias, Señor, por esta alabanza en el corazón de Pablo, que nos demuestra quién eres tú y qué es lo que tú has hecho por nosotros. Padre, por favor, abre nuestro corazón. Permite que sea buena tierra donde tu semilla caiga, Señor, y pueda florecer y dar fruto. Señor, permítenos adorarte y alabarte al contemplar todas estas cosas, Señor, que ahora poseemos, Señor, no en virtud de nuestras buenas obras, sino de que tú nos elegiste antes de la fundación del mundo y nos adoptaste como tus hijos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a Efesios capítulo 1, versículo número 6, para retomar un poquito de contexto. Dice que Dios nos eligió, nos adoptó y nos aceptó, dice aquí, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En el original se leería así, porque con su gracia nos ha agraciado en el amado. Hemos sido aceptados gratuitamente en el amado. Entonces el verso 7 dice, ¿en quién? Pues ¿en quién? En el amado. Tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Aquí está el primer regalo del Hijo. ¿Qué hemos recibido? Redención. Tú y yo hemos sido redimidos como un regalo del Hijo, una bendición del Hijo para nosotros. Ahora, para el mundo occidental y sobre todo para el siglo XXI, quizás la palabra redención es un poquito difícil de entender. Algunas películas, algunos libros nos ayudan a entender la idea de redención como un rescate. Bueno, aquí es donde se me va a salir el corazón fan de Star Wars, pero lo que sucede en episodio 6, en el regreso del Jedi, Darth Vader se va al lado oscuro, pero al final, por su amor por su hijo Luke, ¿qué sucede? Es redimido, que en este sentido en la película significa enmendar su pasado para trasladarse al lado de la luz y por fin hacer lo que tenía que hacer, acabar con el emperador. Entonces, algunas películas, algunos libros, algunas formas en las que nos comunicamos nos dan una idea de la palabra redención. Pero en realidad, ¿qué significa en la Biblia la redención que tú y yo experimentamos? Bueno, hay un trasfondo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento para la palabra redimir. Por ejemplo, en la ley, la palabra redimir implicaba un rescate, un pago. Por ejemplo, en la ley se estipulaba que si un hombre tenía un toro salvaje y él sabía que ese toro era salvaje y había matado a otra persona, ese hombre tenía que pagar la deuda, el daño que había ocasionado por su toro. Y si no lo hacía, tendría una pena mucho mayor. Entonces la idea era pagar una deuda, un rescate. También si un hombre cometía algún crimen, tenía que enmendar esa situación, pagarla. Pero regularmente los hombres no tenían la capacidad de poder redimirse a sí mismos cuando la deuda era muy grande. Entonces un pariente cercano podía redimirles. En el libro de Ruth encontramos que Noemí, recuerdas a Noemí, y Ruth, su nuera, están en una situación difícil porque Noemí ha perdido las tierras de su esposo y necesita un redentor que pueda ayudarle a regresar esas tierras. Bueno, ahí es donde en esta historia Boaz se casa con una de las hijas de Noemí, con una de las nueras de Noemí, con Ruth, y redime a Ruth, pero también redime las tierras. Entonces, esta es la idea, rescatar, pagar un precio. De hecho, un diccionario bíblico lo traduce así: la redención es un rescate y significa la liberación por el pago de un precio. Ahora, ¿qué significa en el Nuevo Testamento? Bueno, regularmente en el Nuevo Testamento se aplica al rescate de esclavos o de prisioneros de guerra. Es pagar un precio para comprar a un esclavo. Bueno, para el momento en el que Pablo se sitúa, hay más o menos unos 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Más o menos la mitad de habitantes en el Imperio Romano son esclavos. Y tú podías ir al mercado de esclavos, si tú necesitabas un esclavo para ese día, para un trabajo, ibas y pagabas un esclavo, trabajaba ese día y lo regresabas a su lugar. O podías comprar un esclavo para quedártelo. O podías comprar un esclavo y dejarlo ir. Esa era la idea respecto a la esclavitud. Pero también se usaba para describir a aquellos que eran prisioneros de guerra y que se tenía que pagar un rescate para poder regresarlos. O sea, al final, ¿qué significa redención? Bueno, un comentarista bíblico lo pone así: Jesucristo, por su vida y por su muerte, libró al hombre de una obligación y un riesgo y una deuda que de otro modo él tendría que pagar. Y le libró de la servidumbre y de la esclavitud, pagando el precio de compra de esa libertad que el hombre nunca hubiera podido pagar. Ahora, nota que la palabra redención aquí va junto con otra frase importante. Dice ahí el verso número 7, en quien tenemos redención, dice, por su sangre, y luego, el perdón de pecados. Así que es, ¿qué implica en este texto la redención? Implica el perdón de los pecados. Pero Pablo, cuando está pensando en el pecado en este pasaje, no solo está pensando en la deuda del pecado. ¿Recuerdas que te dije que redención en el mundo griego implicaba rescatar a un prisionero de guerra? Entonces la idea tiene la liberación de un opresor, de un tirano. Bueno, Pablo está viendo al pecado aquí, no solo como la deuda que el hombre tiene que pagar con la muerte, sino está viendo aquí al pecado como un opresor, como un tirano, como alguien que ha esclavizado al hombre, que lo ha reducido a un esclavo. Entonces, ¿qué significa ser perdonado de tus pecados? Significa ser liberado de la esclavitud del pecado como un tirano. Incluye la idea del perdón como la libertad de la deuda, pero también incluye en este pasaje la liberación del pecado. Así que somos libres del pecado. Jesús dijo que todo aquel que practica el pecado es un esclavo del pecado. El pecado reduce al hombre a un esclavo, a una vida miserable. Pero también la Biblia nos enseña que el pecado también es una deuda que pagar. ¿A quién se le paga esta deuda? Bueno, la Biblia enseña que Dios es justo y bueno y recto. Y cuando el hombre ha pecado contra Dios, el hombre está en deuda por su pecado. ¿Cuál es la, digamos, satisfacción de esa deuda que el hombre tiene? La muerte. Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. Así que Jesús nos ha librado de la deuda, que es la muerte. Por eso dice Romanos que la paga del pecado es la muerte, pero también nos ha librado de la esclavitud que produce el pecado. Así que los cristianos ahora vivimos ya no bajo el poder del pecado, sino bajo la gracia de Jesús. Esta salvación es muy grande, es una redención, es un rescate, es una operación de liberación. ¿Y cómo lo hizo Jesús? ¿Cómo obtuvo este rescate? ¿Cómo es que tenemos este perdón de pecados? Bueno, lo vamos a ver en un momento más. Pero déjame introducirte una idea más. ¿Qué podría estar pensando Pablo cuando piensa en el perdón de pecados? Podría estar pensando en un ritual judío que estaba estipulado en la ley. Había un día, el día de la expiación, en el que una de las figuras más importantes en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, era muy importante el sumo sacerdote porque era el puente para mediar entre Dios y el pueblo de Israel. Y había un día, el día de la expiación, donde este sumo sacerdote tenía que realizar un ritual importante. Tomaba dos animales. Uno de los animales ponía su mano sobre el animal y representaba esa mano sobre el animal que estaba poniendo el pecado de todo el pueblo, incluyendo el suyo, sobre el animal. Representaba al pueblo, digámoslo así, ese animal. Ese animal tenía que aparte ser una víctima inocente, es decir, no tener un defecto, una mancha, en el sentido físico. Ponía los pecados en el animal, simbólicamente, lo mataba y luego tenía que entrar al lugar santísimo, un cuarto muy especial dentro del templo de Dios, donde estaba el arca del pacto. Era el lugar donde Dios se revelaba. Y llevaba la sangre del animal, la ponía en ciertos lugares específicos. Y era tan importante ese día que si el sumo sacerdote salía con vida de ese lugar, eso significaba que Dios había perdonado un año más al pueblo. ¿Qué hacía con el otro animal? Lo dejaba ir. ¿Y qué representaba eso? Que no solo había sido perdonado el pueblo, sino que era libre de los pecados. Y eso es lo que hizo Jesús. Jesús no solo nos perdona de nuestros pecados, nos hace libres de nuestros pecados. ¿Pero por qué medio? Bueno, dice el texto en Efesios que tenemos redención, es el perdón de pecados, pero por su sangre. Esto es muy importante. La sangre de Cristo completó nuestra liberación, nos da el perdón completo de pecados. Aquí hay una idea muy importante. El perdón de pecados es, no puedes separarlo de la muerte de Cristo. No hay perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. No existe perdón de pecados si Cristo no murió. La muerte de Cristo no puede ser simplemente simbólica. Tiene que ser una muerte verdadera. Si no, no hay perdón de pecados. Ahora, la idea de su sangre no es una idea mística. Es la idea de que en la sangre de Cristo tenemos perdón de pecados es porque en la sangre estaba la vida. La idea de derramar su sangre significa que derramó su vida. Que Cristo voluntariamente sacrificó su vida, entregó su vida como un sacrificio. Por eso Juan, cuando apunta a Jesús, dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los rituales de sacrificios que estaban establecidos en la ley, el derramamiento de sangre de animales, solo era una sombra. El escritor de Hebreos dice, la sangre de animales no puede quitar el pecado. Por eso había rituales una y otra vez. Por eso todo el tiempo olía a barbacoa asada cerca del templo. Por eso cerca de la puerta de las ovejas, que luego conectaba con un arroyo, el arroyo de Kidrón o Cedrón, estaba bañado, tintado en sangre. Y fue el mismo arroyo que cruzó Jesús cuando fue a Getsemaní, viendo la sangre de las ovejas que eran sacrificadas, pero esa sangre no quitaba el pecado. Pero la sangre de Jesús, como dice el escritor de Hebreos, es suficiente. Es decir, su vida, su entrega y su sacrificio es perfecto. A partir de Cristo no hay necesidad de más sacrificios. ¿Por qué? Porque su sacrificio fue perfecto. Entonces, Él derramó su vida, Él pagó el precio por nuestra libertad. Y eso significa un par de cosas que debemos meditar. Número uno, digamos un aspecto negativo. ¿Cuánto costó rescatarnos? Ese es el tamaño del pecado. El tamaño de nuestra maldad, de nuestra desgracia y nuestra miseria. Es que Jesús derramó su vida para rescatarnos. aquí está el aspecto positivo. ¡Hey! Mira a Jesús triunfante y victorioso. Pagó el precio, eres libre. Si has creído en Cristo y estás en Cristo, eres libre de la deuda y del poder del pecado. Esa es la gran verdad cristiana. Somos libres, no tenemos que vivir más bajo este tirano opresor. Y no tenemos que venir avergonzados delante de Dios más, porque Él nos ha hecho libres. Y por eso la iglesia, como dice Apocalipsis, cantará por la eternidad que el Cordero, Jesús, es digno de nuestra alabanza porque Él fue inmolado. Derramó su sangre para rescatarnos. Merece nuestra alabanza, es digno de nuestra alabanza. Hemos sido perdonados. Así que esta redención es obrada por la sangre de Cristo, ¿verdad? Es por medio de la sangre de Cristo. Y hace posible, mira todo lo que hace posible. Número uno, el perdón de los pecados. Número dos, nos da una relación nueva con Dios. Número tres, nos da la posibilidad de vivir una nueva vida aquí en la tierra, una vida que honra a Dios y que es libre del pecado. Y número cuatro, finalmente tendremos una vida en la gloria celestial. Ahora, nota que es muy interesante que aquí la palabra redención aparece en presente, ¿verdad? ¿En quién? Tenemos redención. En el presente, hoy día, disfrutamos de los beneficios de ser redimidos, que somos hijos de Dios, que nos ha perdonado, que nos ha recibido, que tenemos una vida nueva. Pero eso es increíble. La palabra redención no solo tiene un efecto en el presente. La palabra redención tiene un efecto en el futuro. Por eso, aquí mismo en este pasaje, dice más adelante en el verso número 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención futuro, ¿verdad?, de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Sabes? Esta es una de las grandes verdades cristianas. Los teólogos tienen una manera muy interesante de llamarle. El día de hoy vivimos en el presente, disfrutando del futuro, pero todavía no vivimos en el futuro futuro. Los teólogos lo dicen así. Estamos en esta situación. Ya, pero todavía no. Hemos sido redimidos por Dios y disfrutamos de la redención de Dios, pero todavía no se ha completado todo lo que vamos a experimentar en el futuro. Bueno, más adelante voy a tocar más este tema. Pero hemos sido redimidos el día de hoy, pero todavía falta experimentar todo lo que Dios tiene por nosotros. Así que poseemos la redención y aguardamos la redención, nuestra redención. Entonces, mira qué gran regalo, ¿no lo crees? Qué bendición tenemos, no en virtud de que somos buenas personas. No nos ganamos un boleto para ser redimidos. Dios, desde antes de la fundación del mundo, decidió elegirnos para rescatarnos y para hacernos suyos. La gran verdad que la Biblia presenta. Él nos amó antes. Un segundo regalo, una segunda bendición, aparece aquí también en el versículo número 8. Déjenme añadir una sola cosa más. Mira, que hizo sobreabundar para con nosotros. ¿Qué cosa? El perdón de pecados. Entonces, no solamente nos ha redimido sumamente. Y entonces introduce el siguiente regalo. Para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Bueno, es una de esas partes bien complicadas, bien de Pablo, que dices, gloria a Dios, pero no entendí lo que dice, pero gloria a Dios, está increíble. Bueno, tengo la tarea de tratar de explicar en lo mejor de mis posibilidades lo que significa. Pero con la ayuda de Dios vamos a tratar de entenderlo. Pero dice aquí que hemos recibido el perdón de pecados por la abundancia conforme a las riquezas de su gloria. Ok, esto es bien, bien bello. Imagínate que el día de hoy Bill Gates quiere regalarte dinero. Sería increíble, ¿verdad? Y tú le dices a Bill Gates, ¿podrías darme de tus riquezas algo? Ah, sí, cómo no. Toma, aquí hay un dólar. Oye, ¿pero por qué tú tienes mucho dinero? Bueno, tú me dijiste que te diera algo de mis riquezas. Te doy un dólar, es parte de mis riquezas. Pero, ¿qué pasaría si le pidiéramos a Bill Gates que nos diera conforme a sus riquezas? ¿Te imaginas cuánto te daría? ¿Sí me explico? Dios no nos dio perdón de pecados de sus riquezas. Nos ha dado conforme a su riqueza. Así que tan rico es Dios en gracia. Tenemos acceso a este perdón conforme a las riquezas de su gracia. Pero aquí está el segundo regalo. La segunda bendición de Dios, conocimiento. Dios nos ha dado conocimiento. Ahora, por cómo está formulada la oración aquí en español, es difícil entender si cuando él dice en el verso 8 que hizo sobreabundar toda sabiduría e inteligencia, es decir, nos dio el perdón de pecados junto con sabiduría e inteligencia, o esta sabiduría e inteligencia tiene que ver con el conocimiento de Dios. Yo creo en lo personal que tiene que ver con lo segundo. Dios nos dio suficiente entendimiento y conocimiento para comprender el plan de Dios. Ese es el segundo regalo, la segunda bendición de parte de Jesús, que tenemos conocimiento de la voluntad de Dios. Podemos conocer el plan de Dios para el futuro porque Dios en su bondad nos dio la suficiente capacidad espiritual para comprenderlo. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Sabes qué significa? Que principalmente el Evangelio es una revelación del propósito de Dios. Eso es el Evangelio. Cuando conocemos el Evangelio, Dios nos revela sus propósitos. Dios nos revela su plan. Y Dios, este plan, lo trazó desde un principio. De hecho, Pablo tiene algunas palabras muy interesantes para decirnos acerca del plan de Dios. Por ejemplo, nos dice que Él nos dio a conocer este plan, dice el verso 9, según su beneplácito. Y dice que Él se había propuesto en sí mismo. Y luego dice el versículo número 11 que Él nos predestinó conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces Pablo está exaltando a este Dios maravilloso que no se le ocurrió este plan de pronto. No es como que dijo Dios, ok, ¿qué hago ahora con las personas? Oh, ya sé, se me ocurre este plan. Pablo alaba a este Dios que había determinado desde el pasado eterno este plan. No es un accidente, no es que los hombres pecaron y Dios dijo, ok, ahora tengo que salvarlos, ¿qué hago? Déjenme consultar con los ángeles. A ver, Miguel, Gabriel, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo salvo a los hombres? Sino que Dios había destinado desde un propósito rescatarnos de esta manera. Este era su plan desde el principio. Dios hace todas las cosas de acuerdo al designio de su voluntad y sus propósitos son buenos, de acuerdo a su beneplácito. Ahora, ¿cuál es este plan, Alex? ¿Cuál es el plan maravilloso de Dios para el futuro? Bueno, Pablo nos va diciendo poquito a poquito cuál es este plan. En otras partes, Pablo nos dice que este plan es, por ejemplo, número uno, que los gentiles y los judíos, los gentiles son los que no son judíos, que gentiles y judíos formaran una nueva sociedad de Dios. En otro pasaje, por ejemplo, en Colosenses, Pablo dice que este plan es que Cristo mismo habita en los creyentes, vive en los creyentes. En este pasaje que estamos estudiando, Dios nos va a mostrar que su plan es reunir todas las cosas bajo el dominio de Cristo. Pero déjenme enfocarme en algo antes de explicar cada una de estas. Si notas, Pablo utiliza una palabra muy interesante para hablar del plan de Dios. Dice el verso número 9 que nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Qué significa misterio? Bueno, no sé tú, pero lo primero que viene a mi mente cuando usan la palabra misterio es la camioneta de misterio de Scooby-Doo, de la caricatura. No sé si eso venga a tu mente, pero yo pienso en algo nebuloso, misterioso, extraño, oculto. Eso es lo que pensamos regularmente con algo de misterio. Es más, si uno ve una novela de misterio, ¿qué es? Algo que está pues oculto todo el tiempo y que pues, al final como que no supiste bien el final, pero más o menos. En la Biblia, esa no es ese no es el significado de misterio. ¿Qué es misterio en el Nuevo Testamento? Misterio es un secreto que Dios ha decidido revelar a su pueblo. Eso es un misterio. Es un plan que Dios había destinado desde un principio, pero que ahora, a través de los apóstoles, da a conocer a su pueblo. Por ejemplo, mira aquí mismo en Efesios 3, nos da un pequeño, digamos, una forma sencilla de ver el misterio. Dice aquí el número 1 de Efesios 3. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo es escrito brevemente, es decir, lo que leemos en el capítulo 1, leyendo lo cual podáis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Aquí está la definición de misterio que la Biblia nos da. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Entonces, eso es un misterio. Algo que Dios ocultó a las generaciones pasadas, pero que ahora por medio de sus apóstoles lo está dando a conocer al pueblo de Dios, a la iglesia. Ahora, como leímos ahorita, parte de ese misterio es que aquellos que estaban separados, judíos y gentiles, ahora forman una nueva sociedad. En verdad estábamos separados. Dios había dado promesas a los judíos, pero Dios ahora nos ha incluido en una nueva sociedad. Formó una unidad. Pero en este pasaje que acabamos de leer, Dios está haciendo algo, déjame decirlo así, a nivel cósmico, impresionante. Mira con atención nuevamente el plan de Dios. Dice el verso número 10. ¿Cuál es la voluntad que Dios ha revelado ahora? De reunir, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿En quién? En Cristo. ¿Cuándo? En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, diríamos en el tiempo final, en el clímax de la historia. ¿Cuáles son estas cosas que Cristo quiere, que Dios quiere reunir en Cristo? Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Esta es la gran verdad cristiana, que la historia tiene un propósito, que Dios está guiando a la historia hacia una meta gloriosa, que todos los propósitos de Dios están cumpliendo en la historia y que el clímax de esta historia es que todas las cosas estén bajo la autoridad de Cristo. De hecho, una de las palabras que aparecen aquí, pero no se traduce así, es la palabra cabeza. Dios quiere poner todas las cosas bajo la cabeza de Cristo, es decir, bajo la autoridad y el señorío de Cristo. Déjenme hacerles una pregunta. Actualmente, ¿cuál es el único grupo en la tierra que está bajo la autoridad de Cristo? La iglesia. Es en este momento, y digamos a través de toda la historia de la iglesia, que el único grupo que está bajo la autoridad y el gobierno de Dios es la iglesia. Esta iglesia está compuesta por judíos y gentiles. Bueno, el día de hoy es en su mayoría gentiles, pero es esta la iglesia. Bueno, Dios quiere llevar eso a un plano cósmico, como les dije. Entonces la iglesia es un ejemplo. Es un ejemplo de la unidad que Dios quiere traer al mundo. A veces la iglesia no es el mejor ejemplo que debería de ser, pero la iglesia es el único grupo sujeto a Cristo. Si lo viéramos desde un punto de vista todavía más chiquitito, ¿cuál sería el otro grupo que debe estar bajo la cabeza? Un matrimonio. El matrimonio es ese grupo, esa unidad, por la familia por la cual Cristo es la cabeza. Pero la iglesia está bajo el señorío de Cristo y la meta gloriosa de Dios es que todo esté bajo la autoridad de Cristo. Pero aquí está un punto importante a tratar. ¿A qué se refiere la Biblia con los cielos y la tierra? Bueno, déjame primero decir qué es lo que no significa. Si la meta de Dios es reunir a los cielos y la tierra bajo el gobierno de Jesús, bajo su autoridad, eso ya sucede en la iglesia, pero Dios quiere hacerlo a nivel cósmico. ¿Qué significa? Bueno, número uno, no significan salvación universal para los hombres. No es que todos los hombres, al final, no importa que hayan negado a Cristo, al final van a ser cristianos y salvos, porque Dios quiere reunir todas las cosas bajo el gobierno de Jesús. Porque mira cómo describe Efesios 4 la condición del hombre sin Dios. Dice Efesios 4, verso 1. Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados. Lo primero que hace Pablo es decir, les ruego que vivan como lo que son ahora que tienen una relación con Cristo. Pero también me dice cómo no debo vivir. Y entonces mira el verso número 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como los no creyentes significa, que andan, mira, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Y dice, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces, no se refiere a que habrá una salvación universal en este sentido, en que todos al final serán cristianos. Entonces, ¿qué incluye? Bueno, algunos teólogos como John Stott piensan que los cielos y la tierra incluye, número uno, creyentes vivos y creyentes muertos. Bueno, que no están muertos, están vivos, pero son, digamos, creyentes que no están presentes físicamente. Incluye eso, la iglesia en ese sentido, creyentes muertos y creyentes vivos. Pero también incluye al cosmos. Lo que parece que Pablo está presentando aquí es una renovación cósmica. Pero, ¿por qué el cosmos? ¿Está en rebeldía el cosmos? Pues en un sentido sí. Hay un sentido en el que sí. Dice Romanos 8 que la creación gime por ser redimida, por ser liberada. Y no es que la creación esté en contra de Cristo, sino que no hay unidad completa en este momento en todo el mundo. Así que el plan de Dios es que todas las cosas que fueron creadas por Él y que también son creadas para Él, estén bajo su reinado. ¿Eso significa que el día de hoy Cristo no es el gobernante de todas las cosas? No, no significa eso. Cristo actualmente y en el pensamiento del Pablo es el gobernante soberano de todas las cosas. Pero no experimentamos la clase de unidad de la que se refiere aquí a los Efesios, ¿verdad? No hay esa unidad todavía. Por eso estamos en una situación, ¿recuerdas? Ya, pero todavía no. En Cristo podemos experimentar esta unidad en la familia y en la iglesia, pero un día el gobierno de Cristo será a nivel cósmico, en ese sentido. Así que el Nuevo Testamento declara a Jesús el heredero de todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas. Y ese es el plan que Dios nos ha revelado. Pero ¿te das cuenta cómo lo que ha traído el pecado es división? En el capítulo 3 de Génesis vemos al hombre separarse de Dios por el pecado. Y luego, no solo el hombre se separa de Dios, sino el hombre se separa del hombre. Vemos a Caín asesinando a su hermano Abel. Y luego vemos a los hombres separarse aún más, rebelándose contra Dios, cuando en la Torre de Babel los hombres tratan de producir una unidad que no es la unidad de Dios. Tratan de hacer una torre bajo una religión, rebelándose contra el propósito de Dios, y Dios los separa. Pero un día, en la culminación de la historia, todas las cosas estarán bajo el señorío de Cristo. Y tú y yo somos parte de este plan de Dios. Bueno, J.B. Lightfoot lo pone así: la completa armonía del universo, que ya no contendrá elementos extraños o discordantes, sino que todas sus partes encontrarán su centro y unión en Cristo. ¡Qué maravilloso! ¿No lo crees? Es maravilloso. Mejor algunos de ustedes están pensando, bueno, ¿y eso cómo lo aplico el día de hoy a mi trabajo, cuando mi jefe pues es medio gandalla, o no me llevo bien con mi esposa, o al final vamos a ver eso? Pero déjeme terminar con el último regalo de esta hermosa salvación que tenemos. Y lo que vemos como un regalo más del Hijo es herencia. Tenemos una herencia en Dios. Dice ahí Efesios capítulo 1, versículo número 11 hasta el 12. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Me encanta, la Biblia no nos da una visión fatalista de la vida. Estamos siendo parte del plan de un Dios que es personal, pero que también es bueno y amoroso. No somos víctimas del destino impersonal, sino de un Dios, somos parte de la creación y el plan de un Dios bueno, amoroso. Así que dice ahí que conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros, luego dice ahí, los que primero esperábamos en Cristo. Ok, el 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia. Es un poquito difícil de traducir este texto, porque la pregunta que se hacen los eruditos es, ¿a qué se refiere precisamente aquí Pablo? Una, ¿es que nosotros recibimos una herencia de Dios a través de Cristo? O dos, ¿es que Dios a través de Cristo nos ha hecho a nosotros su herencia? ¿Cuál es? Bueno, probablemente significa las dos cosas. La una presupone la otra. Es decir, nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto somos herederos de estas grandes bendiciones. Pero la gran verdad bíblica en el Antiguo y Nuevo Testamento es que Dios ha hecho a través de su gracia un pueblo para sí. ¿No hizo eso en el Antiguo Testamento? De hecho, el Salmo 28:9 dice, salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Le dice esto el salmista a Dios, pastoreales y susténtales para siempre. O el Salmo 33:12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Dios decide por gracia elegir a un hombre llamado Abraham y lo llama de Ur de los Caldeos para hacer de él una gran nación. Y de él y su esposa Sara nace un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Y Dios cumple su promesa, su pacto con Abraham, y Isaac tiene un hijo, dos hijos, Esaú y Jacob. Y de esos dos hijos Dios elige a Jacob para continuar sus propósitos de redención. Y Jacob tiene muchos hijos. Y luego vemos que uno de ellos, José, es llevado a Egipto, vendido por sus hermanos. Pero todo esto era el plan de Dios, porque Dios usó a José para ser, digámoslo así, el vicepresidente. Y llegar hasta ese nivel junto con Faraón. Y Dios usó esa posición en José para que la familia de Jacob pudiera llegar a Egipto y no morirse de hambre, en una gran hambre que hubo en toda la tierra, excepto en Egipto. Y de esa familia en Egipto sale una gran nación que luego es oprimida por un faraón. Pero entonces Dios cumple sus promesas y sale Moisés. Y Dios usa a Moisés para liberar a su pueblo y llevarlos justo a la Puebla, a la tierra que Dios prometió. No, bueno, no era Puebla, aunque Puebla sí es muy bonita, pero no era Puebla, era la tierra de Canaán. Así que llegan a Canaán y Dios les da esa tierra, tal como Dios lo prometió. Entonces en Deuteronomio, cuando Dios les da la ley, Dios le dice al pueblo: yo no te elegí porque tú eras una gran nación, o tú eras un gran pueblo. Te elegí por amor a tus padres. Dios hizo todas estas cosas porque por gracia hizo un pueblo de la nación de Israel. No es diferente con nosotros. Dios decidió hacerse de un pueblo. Y tú y yo somos ese pueblo. Dios decidió hacerse de una familia a través de nosotros. Y por eso la Biblia dice que somos los santos de Dios. Somos la herencia de Dios y somos la posesión de Dios. Pedro dice que tú y yo somos la nación adquirida por Dios, adquirida por precio de sangre, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la gran verdad bíblica. Incluso somos el regalo de Dios Padre al Hijo. Y somos el regalo de Dios Hijo al Padre. Digámoslo así, Dios a través de su amor y la paga por precio de su sangre, conquistó a los inconquistables, a los rebeldes, a los que estaban lejos y los hizo cercanos. Somos su posesión, somos suyos. Así que, ¿cómo terminamos todas estas cosas? Aplicándolas a nuestra vida. ¿Cómo amarramos estos conceptos? Bueno, solo hay tres cosas que quiero mencionarte que nos ayudan a comprender la importancia de este pasaje en nuestra vida diaria. Número uno, tú y yo vivimos en Cristo. Esa es nuestra realidad presente. Estamos en Cristo. Pero imagínate qué reto es tratar de explicar en una sola frase qué significa que ahora confiamos en Jesús. ¿Qué implica? Porque ser cristianos no es simplemente aceptar intelectualmente algunas doctrinas cristianas. No significa asentar con algunas doctrinas cristianas, sostener o creer algunas doctrinas cristianas. ¿Cómo englobamos y transmitimos toda la bendición que significa ser un cristiano? Bueno, Pablo utiliza una palabra, una expresión, en Cristo. ¿Qué significa? Lo que Pablo quiere decirnos al decir que estamos en Cristo, que está asociado con su muerte y su resurrección, es lo siguiente. La muerte de Jesús solo se hace efectiva si tenemos una unión tan fuerte con Él, un vínculo tan fuerte con Él, que podríamos decir que la muerte de Jesús es nuestra muerte y la vida de Jesús es nuestra vida. Eso es lo que expresa el capítulo 2, cuando dice el versículo número 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Cómo fue esto posible? ¿Cómo podemos estar unidos así con Jesús? De esta manera, Dios se hizo hombre en la encarnación, de manera que Dios se identifica con nosotros. Pero cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, nosotros nos identificamos con Él, de manera que somos suyos y Él es nuestro. Eso es ser salvado por Dios. Es maravilloso. Número dos. El día de hoy vivimos en el tiempo de Dios. Los cristianos tenemos que tener un sentido muy profundo de la historia y de la obra de Cristo. Los cristianos vivimos en el presente, fundados en el pasado y esperando el futuro. Pero cuando esperamos el futuro, no significa nada más que tenemos un ánimo de cosas que ocurrirán en el futuro. ¿Recuerdas que vivimos en el ya, pero todavía no? ¿Qué significa esperar en el futuro? Significa que el día de hoy recibimos todas las bendiciones de Dios. El Espíritu Santo nos ha bendecido. La fuerza de Dios a través de la resurrección de Cristo opera en nosotros hoy. Pero el mismo Espíritu Santo que tenemos hoy es la garantía de lo que recibiremos en el futuro. Así que esperamos en el futuro, pero eso no nos hace vivir fuera del presente. ¿Me explico? Estamos en el presente y recibimos las bendiciones del presente, pero todavía esperamos que se complete esto en el futuro. Ese es el gran plan de Dios. Así que los cristianos no tienen que estar distraídos con las cosas pequeñas. Tienen que estar enfocados en el plan de Dios. Y eso va a hacer que en el presente podamos vivir como Dios quiere. Y la última cosa, ¿qué tiene que llevarnos todo esto? A la adoración a Dios. La doctrina tiene que producir doxología. Tiene que producir alabanza. ¿Te das cuenta que cuando alabamos a Dios estamos pronunciando lo que somos en verdad y lo que es en verdad Dios? Estamos manifestando la realidad cuando adoramos a Dios a través de su palabra. No estamos adorando a un Dios que está desconectado de nosotros, lejano a nosotros, remoto a nosotros. Estamos adorando a un Dios que nos ama y que actúa en nuestro favor. Que ha actuado, actúa y actuará a nuestro favor. Y eso tiene que cambiar nuestra vida. Déjame leerte como pensamiento final lo que dice el Catecismo de Heidelberg al respecto. El Catecismo es una pregunta y una respuesta, y la pregunta es: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? La respuesta: que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien me libró de todo el poder del diablo, satisfaciendo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin la voluntad de mi Padre Celestial ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes, es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu, la vida eterna, y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. ¿Oramos? Señor, gracias por ser tan bueno. Es indescriptible cómo nos has amado, Señor. Y todo lo que tú has planeado, Señor, es glorioso. Señor, como dice Pablo, ¿quién te aconsejó? ¿Quién podría sondear en tus pensamientos? Son tan profundos, Señor, tan ricos. Gracias por hacernos parte de tu plan eterno. Ayúdanos hoy, Señor, en el presente, a vivir fundados en la obra que hiciste en el pasado, aguardando la gran esperanza que nos espera en el futuro. Pero que el día de hoy ya experimentamos el futuro, Señor. Ya experimentamos esas bendiciones que nos esperan, aunque sea, Señor, en una parte. Tu Espíritu que vive en nosotros y que nos hace vivir una vida nueva. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir de tal manera que podamos reflejar esa esperanza futura. Gracias, Señor. Y gracias por habernos rescatado del pecado, Señor, que nos tenía aprisionados, Señor. Gracias por pagar la deuda que solo tú podías pagar, Señor. Gracias. Ayúdanos a adorarte, Señor. Te lo rogamos en tu nombre.